Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Les fortes pluges que cauen des de dimecres a la nit a la Comunitat Valenciana, Múrcia i una part d'Andalusia ja ha deixat en aquests moments 4 morts. L'última víctima és una persona que ha quedat atrapada dins del seu cotxe a l'autovia A92, al municipi de Hàmula, a la província de Granada. Els serveis d'emergència no descarten que hi hagi més persones dins del vehicle. Avui un altre home ha mort a Almeria dins del seu cotxe. La víctima ha quedat atrapada dins el vehicle en un túnel negat d'aigua en el moment en què la policia local de la ciutat andalusa intentava tancar-ne l'accés. Amb aquesta ja són 3 més les persones mortes, a banda de l'última que hem comentat, a causa del temporal que afecta tota la zona del sud-est de la península Ibèrica. Recordem que el riu Segura també s'ha desbordat a l'alçada d'Oriola mentre continua plovent a la Comunitat Valenciana i a Múrcia. Canviem de qüestió. Amazon ha venut el seu centre del Prat al Fons Sobirà de Corea i ha anunciat que s'hi quedarà de lloguer. Segons informa Televisió de Catalunya, la venda també inclou els centres de Londres i París per 400 milions d'euros. Destaquem, a banda d'aquestes informacions, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estudiarà la petició de recusació dels jutges Jesús María Barriento i Mercedes de Armas per part del president de la Generalitat. Quim Torra, recordem, havia demanat la retirada acusant-los de parcialitat dels dos magistrats, del president del TSJ i també de l'altra magistrada. I arriba la quarta edició de la Nit de les Religions a Barcelona. Serà, com a novetat, no només demà, en dissabte, sinó també diumenge. L'acte inaugural es farà demà a 12:45 a l'espai Francesc Cabon Maison de Barcelona. Després hi haurà centres de culte amb portes obertes.
Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els divendres, recursos per una vida millor. Un espai per millorar en l'àmbit personal, familiar i organitzatiu. Idees, tècniques i noves tendències que poden convertir-se en els nostres grans aliats. Recursos per una vida millor. Els divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles les escolars. Els nostres avis, dirigida a alumnes de primària i secundària. I treballs d'investigació sobre les persones dependents, dirigit a alumnes de batxillerat i FP. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, a les 4:04 i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre el Carlos Fanlo, Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments tenis a Jordi Carretero. Avui és divendres, s'ha acabat una aturada lliguera que se'ns ha fet molt llarga. Tenim moltes ganes de que arribi el diumenge per veure un canvi real a l'equip. A Ipurúas de Gallego tenen molts reptes per davant. Tornar a marcar, tornar a guanyar i enganxar-se a la lliga. I a la factoria Perica també tindrem un cap de setmana ple de reptes. El filial viatja a Lleida i el femení s'estrena a casa on ha d'esborrar un mal partit davant d'un València i el que, bueno, la mala imatge de l'arrencada de Lleida, recordem. A continuació farem les prèvies dels partits i valorarem l'estat anímic de l'afició de la tertúlia. Però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Després de 12 anys, l'Espanyol de Barcelona se la juga a Europa. No et perdis els 3 partits de UEFA contra el Ferencváros de Budapest, el Ludogorets de Razgrad i el CSK de Moscú. Compra el pack de 3 entrades amb un descompte de fins al 50% i vine a gaudir en directe de l'Europa League a l'RCD Stadium amb l'Espanyol de Barcelona. Som-hi!
Actualitat.
Como decíamos, ya hoy el equipo se ha vuelto a entrenar con los internacionales también, con una baja de última hora para el partido de domingo, que es Corchia. O sea, ha tenido unas molestias, algo en la rodilla, esperemos que la cosa no sea complicada. Y tras el entreno ha atendido a la prensa Naldo, que bueno, se ha mostrado confiado después de estos días, incluso ha valorado estas fiestas que cree que le venían muy bien al equipo. En fin, que esperamos todos buenos resultados. Y entonces se le ha preguntado que precisamente eso, cómo está el equipo después del parón.
El equipo viene estas 2 semanas trabajando muy fuerte, cada entreno muy competitivo y para conseguir el éxito de la victoria. Esto es importante para nosotros y todos tenemos en mente que va a venir. Esperamos que ya sea en ese partido y estamos convictos que vamos a ganar.
Y sobre todo nos interesa saber cómo llega el equipo para este importantísimo cruce en Ipurúa contra el Eibar.
Llegamos con la máxima ilusión, la máxima competitividad en saber que es un partido difícil contra Eibar. Es un campo que vamos a tener muchas complicaciones. Sabemos que ellos son muy de apertar, tienen muchos centros. Nosotros vamos a estar preparados para este partido, que es muy importante también. Sabemos que tenemos que ir con todo desde el minuto 1. Que no va a ser un partido fácil para ambos los lados. Espero que podamos ya, mismo sea un partido muy difícil así, conseguir la victoria, que es lo más importante.
Un partido complicado y además que viene con una serie de partidos detrás. Y también se le ha preguntado a Naldo cómo está el equipo, si están con confianza.
Dentro nosotros somos confiantes, sabemos la responsabilidad que tenemos. A tranquilidad también para estos partidos que son muy difíciles y muy importantes. Sabemos la decorrencia de esta la semana, que tenemos prácticamente 3 partidos y dentro de una semana. Dentro estamos tranquilos, estamos positivos.
Un Aldo que seguramente tendrá mucha faena el domingo en Ipurúa, porque ya sabemos que los de Mendilibar acostumbran a mandar muchos centros a la olla. Unos consejos y seguimos.
Després de 12 anys, l'Espanyol de Barcelona se la juga a Europa. No et perdis els 3 partits de UEFA contra el Ferencváros de Budapest, el Ludogorets de Razgrad i el CSK de Moscú. Compra el pack de 3 entrades amb un descompte de fins al 50% i vine a gaudir en directe de l'Europa League a l'RCD Stadium amb l'Espanyol de Barcelona. Som-hi!
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los 2 primeros meses gratis. Mon Pariku, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Pues como decíamos el domingo a las 12, el Español tiene el primero de los 5 partidos en 15 días. Ante un Eibar que se estrena en Ipurúa debido a las obras a las que ha sometido su estadio. No ha podido jugar en casa todavía, con lo que querrá brindarle un triunfo a su afición. Recordemos que solo suma un punto, igual que el Español, logrado también en la jornada 2, con un empate sin goles en Pamplona ante Osasuna. En las dos jornadas restantes cayó 2-1 ante el Málaga y 3-2 frente al Atlético en la última jornada, aunque llegaron a ponerse 0-2 en el Metropolitano. El Eibar, recordemos, es un conjunto aguerrido e históricamente duro en casa. Mendilibar basa su juego en el trabajo constante de sus obreros y en no parar de colgar centros laterales al área rival. Están todos los jugadores disponibles hasta recuperar a Cote, Esteban Burgos y Sergio Álvarez. El primero se antoja titular en el lateral izquierdo en lugar de una Arbilla que regresará al eje de la zaga. Los expericos Arbilla y Diop estarán en el equipo, mientras que todo indica que Robert Correa tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo. Al que están echando mucho de menos los armeros en estas tres primeras jornadas es al canterano perico Joan Jordán, un verdadero motor en el curso pasado. Ni Edu Expósito ni Escalante, los dos jugadores que hasta el momento han actuado en el medio centro, lo han hecho olvidar. En cuanto al Español, como comentábamos ayer, llevan 4 campañas sin ganar en Ipurúa. Con Pedrosa listo, se antoja como titular en el flanco izquierdo. Habrá que ver qué sucede con los internacionales, sobre todo con Matías Vargas, que ha disputado 3 partidos con Argentina, son 23. Jugó contra Bolivia, Colombia y un duelo de entrenamiento ante Boca Juniors, son 23. 4 últimos partidos con un 4-3-3. Veremos cómo ha sentado el parón el liguero al equipo, que recordemos está a 6 minutos de superar el récord negativo de minutos sin marcar en un arranque liguero. Recordemos también que no habrá zona visitante. Un par de consejos y seguimos.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640-78-3563. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al Mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
I ampliamos los datos de este IVA español con nuestro Mr. Dato, Arnau Planas. Arnau, ¿qué tienes por ahí para destacar? ¿Alguna nota positiva?
Buenas tardes. Pues positiva, yo diría que hay una y es la última. Es la última y de lejos.
Bueno.
Es un hueso duro de roer el Eibar. Y a los datos nos vamos. El Español visita Ipurúa por sexta vez en la historia en la máxima competición del fútbol español. Hasta la fecha, una sola victoria en la cual fue la primera visita a Eibar en 2015. Desde entonces, un empate y 3 derrotas. Otra forma de ver este dato, el Español no gana en Ipurúa desde que el míster armero es José Luis Mendilibar, ya que en 2015 el míster era Gaizka Garitano.
Y además se encuentran los dos equipos en la zona baja.
Sí, en los 10 encuentros previos ligueros al del domingo, el Español nunca se había enfrentado al Eibar estando en zona de descenso. Por otra parte, el Eibar nunca se había enfrentado al Español estando en zona de descenso. El domingo se enfrentan entre ellos, ambos en zona de descenso.
¿Y cómo se nos dan los equipos del norte del País
Pues Vasco? Nos cuestan un poco. En las últimas 7 visitas al País Vasco en partido de liga, el Español ha perdido 4 veces, 2 de ellas contra el Eibar, y solo ha conseguido una victoria, contra el Athletic Club en 2018. ¿Sabéis quién era el entrenador ese día?
¿Quién era?
David Gallego.
Vale. Muy bien.
Y desde que arrancó la liga, el Español está en zona de descenso, pase lo que pase en Ipurúa, esta racha actual ya es la segunda más larga del Español en la era RCD Stadium y solo le supera la temporada 2012-2013 en la cual el Español estuvo 16 jornadas en zona de descenso.
Bueno, ¿y el árbitro qué tal?
Quizás es la única positiva que tenemos porque el árbitro del partido será Pizarro Gómez, el cual debuta este año en Primera División y no tenemos ningún histórico de este árbitro dirigiendo al Español.
Está bien. El premio es que no nos ha arbitrado nunca.
Exactamente.
Muy bien, pues quédate ahí que hablaremos también del filial. Vamos con la columna de Fran Sánchez Alemina.
La columna.
Nos adentramos este próximo domingo en la cuesta de septiembre en la cual se encuentra sumido el Español de David Gallego. El partido en Ipurúa es de una exigencia máxima para el Real Club Deportivo Español de Barcelona y sobre todo para David Gallego, porque sus críticos afilarán la navaja en caso de mal resultado y sobre todo de producirse de pésimo juego. No me encuentro entre ellos, entre esos críticos, pero sé a ciencia cierta que eso será así y que así será. Después del domingo vendrá el estreno en fase de grupos de la Europa League contra el Ferencváros húngaro, lo cual puede hacer de pequeño bálsamo si finalmente las cosas vienen mal dadas este próximo domingo en Ipurúa. Alentadora es la convocatoria de Pedrosa como lateral izquierdo y esperanzadora puede ser el parón de selecciones que ha podido dar tiempo para oxigenar de su verano competitivo al equipo, dando tiempo a que el sistema de Gallego, aquello que él tenga pensado, dé un paso adelante y empiece a visualizarse y sobre todo a concretarse.
Pues aunque ustedes seguimos.
Mont Perico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mont Perico los dos primeros meses gratis. L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Y como decíamos, este domingo a las 6 el Español visita Lleida sin bajas. Alberto y Moja se han recuperado de sus molestias en un Español B que suma 5 puntos y no conoce la derrota, aunque el empate de la última jornada ante el Cornellà en el último minuto fue realmente doloroso. Lleida lleva 6 puntos, 2 victorias y una derrota ante el Nuncia en el Camp de Sports 0-2 Cayo. Y vamos a recordar también las estadísticas con Arnau. Arnau, buenas tardes otra vez. ¿Qué tienes de ahí del filial?
Pues será la sexta visita del filial al Lleida Esportiu en Liga. Hasta la fecha el filial ha conseguido 2 victorias en el Camp de Sports, 1 empate y 2 derrotas. Si no hay contratiempos de última hora, Carlos Soria jugará el domingo su partido número 98 en la categoría de bronce con el Español B y se convertirá en el sexto jugador de la historia del filial con más partidos en la categoría. Y el árbitro del partido será el aragonés Aranda Anquela, que al cual ha dirigido una vez al filial blanquiazul en Liga y fue la temporada pasada en el nuevo Castalia. y acabo con victoria Perica por 1-2 sobre el Castellón.
Perfecto, no te puedes quedar a la tertulia, ¿no?
No, hoy no puedo.
Bueno, muy bien. Un par de consejos y seguimos.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640-78-3563. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y comentamos la información de la Factoria con el partido del Juvenil A, que ya sabéis, tras golear 0-6 al Ebro, se enfrentará al Europa mañana sábado a las 12:30. Y por su parte, el Juvenil B, que tendrá su segunda salida consecutiva, esta vez al feudo del Mercantil. Vienen de ganar, como recordaréis, a la Unificación Belviche, los de Moisés Hurtado. Han ganado las dos primeras jornadas y de momento no han encajado ningún gol. Vámonos ya a la información del femenino. Se enfrentará el domingo a la una al Valencia, que bueno, esta semana ha estado un poco, digamos, las aguas no vienen muy, vienen un poco revueltas por unas declaraciones de la capitana Mariajo en la que reconocía que para ella no tiene mejor plantilla, o sea, que aunque el club ha explicado que bueno, que ha hecho una apuesta importante, incluso se ha aumentado un 20% de un presupuesto, parece que según Paloma eso no se ha visto reflejado en el equipo, y es más, incluso cree que este año lo pasaremos mal. En fin, veremos qué pasa el domingo contra Valencia, un partido en el que los de Gaspe se presentan con las bajas de Mariajo, lesionada, y Torroda, que arrastra sanción de la temporada pasada, y por otra parte Irene y la misma Paloma están fuera por disección técnica. Vamos ya a la tertulia. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Poliesportiu Blanc i Blau, la informació de les seccions esportives de l'Espanyol. I tenim Arnau Baquer, que em sembla que està de viatge. Arnau, bona tarda.
Pues sí, aquí a punt de sortir de viatge un momentet, sí. Bé, però una cosa momentània per feina.
Molt bé. Quina és la previsió per aquest cap de setmana, per les seccions? Què teniu previst? Doncs,
aquest cap de setmana comencem la Lliga Lluís Patins. De fet, ho fem demà a 8:45 a Valls, contra un equip que ha acabat de pujar. S'inicia la Lliga i després tenim amistosos torneig de Maresme, Copa Maresme, d'amistós a bàsquet, amb dos partits demà.
Quan comença la Lliga oficial de bàsquet?
El dia 28, el dia 27-28. Tenim també un amistós d'handbol que coincideix amb l'Espanyol de futbol a les 12 hores a casa contra el filial del Granollers. I les noies també demà faran el seu primer amistós de voleibol jugant a les 5 de la tarda a Rubí, que és un equip d'una categoria superior a la nostra.
O sigui, ja esteu pràcticament ja tots a punt, no?
Sí, ja estem aquí en marxa. Ja et dic, demà l'hoquei comença i els altres estan a punt i acaben d'agafar el ritme.
Quina sensació en diuen en l'equip d'hoquei? Aquest any s'aconseguirà pujar?
Bueno, la idea és aquesta, la idea és pujar. Crec que tenim un objectiu molt clar i no ens hem de parlar d'aquest. Hem fet bastants canvis, ha vingut bastanta gent nova, gent jove, il·lusió.
Millor equip que l'any passat?
Jo crec que sí, en el sentit que tenim un equip una miqueta més jove, tenim un equip que doncs, té més versatilitat, i jo crec que sí, que tenim una miqueta millor plantilla, tot i que l'any passat teníem una molt bona plantilla.
Sí, de fet...
L'objectiu és quedar primers i evitar fer el play-off.
Us veu quedar un pas i aquest any s'ha de donar aquest pas, no?
Ens vam quedar 5 o 6 centímetres de pujar amb aquell pal.
Perfecte.
La veritat que sí.
Doncs molt bé, ja anirem informant ja, sobretot quan comenci ja les competicions oficials. Et pot quedar a la tertúlia o has de sortir pitant?
Cap problema.
Perfecte.
Cap problema.
Doncs anirem a la tertúlia ja. Will Castle's in. Y antes de empezar la tertulia, recordaros que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanquiazules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Es una pena porque teníamos previsto dar un salto internacional y hablar con nuestro compañero Pericoz de Puñal, de la Peña de Australia, que como sabéis han preparado un derbi, bueno, un derbi no, un partido oficial, o sea, van a ver el partido Iber-Español con la Peña de Ibar allí en Sydney. Y bueno, como a ellos les gusta siempre organizar las cosas, incluso la Liga les ha dado un poco de apoyo y queríamos que nos explicara cómo ha sido la preparación. En fin, tendremos ocasión de que nos explique después con él, porque por lo que sea no conseguimos contactar con él. Y ya tenemos aquí a nuestros contertulios. Ricard Casas, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Y Carlos Maldonado.
¿Qué tal, cómo estamos?
Y Arnau, que ya lo hemos saludado. Bueno, Ricard, ya sabes que Corchilla no juega, o sea que el lateral derecho...
Y que los defensores de Javi López, pero claro, en cuanto me han dicho esto, yo he preguntado, vale, ¿y por la izquierda Pedrosa estará listo ya?
Parece que sí, ¿no?
En principio sí.
¿Jugará todo el partido? Esa es la pregunta, ¿no?
Yo, desde que he leído lo de Corchilla, se me ha caído el... Vamos... Me pinchan y no me sale sangre.
Para uno que parecía que centraba, ¿no?
Sí, yo no sé lo que hace Javi López con los laterales que fichamos, pero es terrible.
Bueno, seguiremos con los centros de derecha e izquierda al tercer palo, como digo yo, que son abundantes. Es una pena por los centros, efectivamente.
Al principio del programa hablábamos de que seguramente Naldo tendrá mucho trabajo el domingo. Arnaud, ¿per tu quina hauria de ser la parella de centrals diumenge?
Yo creo que la parella de centrals hauria de ser Bernardo y Valero.
Sí, un Bernardo que prácticamente estaba desaparecido.
Sí, está como inédito. Me sorprende porque hi ha hagut alguns partits on crec que claramente hauria d'haver jugat. Por ejemplo, el camp del Soria no vaig entendre la seva nova alineació amb un jugador que doncs, té certa experiència. Ens faltava molta alçada en aquell
partit. I que té cos, no?
Sí, exacte. A mi m'ha sorprès bastant el seu ostracisme. Crec que ha jugat un partit només, sembla.
Sí, va jugar, crec que, a Islàndia.
Sí. Al camp de l'Estiarman. A mi m'ha sorprès molt. Pensava que era un jugador que l'Espanya l'aprofitaria molt més. Veurem. Jo crec que hauríem de jugar a la parella central Calero per l'esquerra i Bernardo per la dreta. Tot i que amb Gallego és imprevisible i igual veiem un canvi de sistema de defensa de 3, no ho sé. Que hi ha moltes alternatives, crec jo, sobre la taula.
Lo que està clar és que... en Ipurúat deberíamos salir con el equipo titular, si es que en algún momento podemos hablar de equipo titular, ¿no?
Yo lo que creo es que deberían desaparecer los obreros del fútbol y poner un poco más toque de balón, porque es lo que no hemos probado, juntar a todos los peloteros de momento, porque yo sigo diciendo que cuando Rubi lo hizo...
Bueno, contra Zoria creo que sí que jugaron,
en el partido de vuelta,
y no tocaron bola.
Y rascaron menos pelota que, vamos...
Sí, pero eso porque fue un partido físico. Ahí quizá era la teoría contraria, o sea, justamente, sobre todo en la primera parte, tendrían que haber estado los obreros, que digo yo. Pero es que, de todas maneras...
Sí, pero normalmente es lo que hacen los técnicos. Ante un equipo
de batalla,
pones a los técnicos.
Sí, pero no sale.
Pero no sale.
Es que no sale nada este año. Es que al final el desánimo es...
Acabas de decir que contra el Zoria, que era un equipo guerrero,
sí,
tenía que haber puesto los físicos, el campo de Eibar te vas a encontrar lo mismo.
Es que el tema es el siguiente. Sí, pero aquí con necesidades. O sea, aquí al final... Yo el año pasado os dije muchas veces que Marroca me ha sorprendido mucho a nivel defensivo. Más Roca.
Ha ganado mucho.
Sí, ha ganado mucho. Con lo cual, exactamente, puede hacer de mediocentro, a ver, no diré defensivo porque lo suyo es construir. O sea, Más Roca cuando nos complica la vida en defensa es cuando da esos pases al contrario o que se le va momentáneamente la olla. Pero si no es eso, yo es que apostaría por eso ya de perdidos al Río. Porque es que en la pretertulia también estábamos diciendo con Carlos, es que veo venir que vamos a perder otra vez y me voy a adherir al Club Cenizo, aunque sí, les
aquí serás bienvenido.
La semana pasada, en la temporada pasada criticando.
Nada, hay que levantar esa
bola. La semana que viene aquí, sentadito a mi lado.
Pues yo también quiero insistir en el tema de Marroca, porque siempre recuerdo el gol ese con Canales yéndose por la banda y Marroca detrás intentando pararlo de forma
sí, yo creo que
democrática.
Eso fue un punto de inflexión. A partir de ahí
le dijeron tú, falta.
Es que hasta en el europeo sub-21 que ganó España, que jugaba Marc, se hizo también un par o tres de faltas. Es decir, ya lo ha incorporado un poco a sus recursos futbolísticos. Pero al principio sí que le costaba. Claro, también si no eres un jugador acostumbrado a defender o que tu rol principal es la defensa, pues siempre estás ahí con el miedo a hacer faltas muy a destiempo, que se te noten mucho. Y en cambio hay jugadores que a lo mejor hacen 7 faltas y no ven amarilla en un partido porque hay un roce, falta, bueno, el árbitro la deja pasar a la siguiente igual y al final...
Claro, ha crecido muchísimo.
Que hagan la tarjeta en situaciones de esas, que no como Víctor, que sabes que va a tener una tarjeta en situación extemporánea, porque Víctor las hace mal y a destiempo muchas veces. Si recordáis en esa jugada, que fue el punto de inflexión de Marroca, todos, es que fue buenísimo, porque decimos, es que esto, sí, pero cuando no le dio y nos marcaron el gol, nos acordamos de la madre de Rosales, porque estábamos convencidos que había sido Rosales. O sea, yo no me di cuenta, hasta dijeron, no, que no era Rosales el que iba detrás suyo, que era Marroca. Digo, ostras, es verdad, desde entonces... Yo es que ya no sé qué decir. O sea, hoy he venido pensando y digo, es que no sé qué decir, ni sé qué... Es el 4-2-2, que es el 4-3-3. Digo, si es que no ha demostrado tampoco...
Como ha dicho Arnau ahora, el tema de los centrales. Arnau, has dicho que tú pusieras a Naldo
Bernardo y Calero.
No,
y Naldo.
Y Calero.
Ah, y Calero, ha dicho Calero, claro. O sea, y no Bernardo, Naldo.
Yo Bernardo.
Claro, es que Calero no lo vas a poner de suplente si en principio es el que tiene mejor salida de balón, claro.
Claro. Carlos, yo creo que Calero tiene buena salida de balón, necesitas tener alguna salida, máxime cuando ya hemos visto esto, ¿no? Pues Javi López no la tiene, que Bernardo tampoco es un jugador que está aquí mucho sacando el balón, si juega Díaz tampoco, y creo que tiene que haber una compensación, ¿no? Y otro jugador, piensa que Leibar juega siempre 4-4-2, o casi siempre 4-4-2, dos puntas de la terna de Quique, de Setién Rich, de Charles, dos jugadores muy pesados, y tienes que tener, yo creo, dos centrales bastante encima de ellos, ¿no?
¿Pero no crees que precisamente es el típico partido para Naldo? Porque si algo sabes es actuar en un bombardeo.
Si te quedas sin salida, Josep...
No, te digo en vez de Bernardo, evidentemente, claro.
Bueno, yo creo que también tienes que ganar un poco de altura. Es verdad que Naldo va muy bien por arriba, pero no sé, creo que Bernardo para estos partidos puede ir incluso algo hasta mejor.
Yo os hago un mix de los dos, ¿eh? Yo es que no quería abrir otro frente, pero hace un par o tres de semanas que estoy diciendo, yo no quiero decir nada. Calero tiene muy buena salida a pelota, Calero es un buen fichaje de este año.
Blandito.
Pero Calero ha bajado el nivel de la defensa desde que llegó a la titularidad. La contundencia en defensa fue nuestro gran qué del final de la temporada pasada. Entonces ya empezamos, aquí en el estudio empezamos con los ataques simbólicos del personal. Pues lo dicho, que no quería abrir otro frente, pero yo ya hace un par de semanas que estoy diciendo, ostras, es que a lo mejor la solución serían los tres defensas, porque yo veo a Naldo indiscutible por el fin de temporada que hizo y por la seguridad que dio, pero es que es muy importante quién acompaña a Naldo. Con lo cual, Calero... A las estadísticas me remito. Ha aflojado la defensa desde que lo han entrado. Que tiene buena salida de balón, que es bueno, sí, pues pon tres defensas. Y Bernardo, estoy de acuerdo que el ostracismo no lo entiendo.
Y no nos olvidemos de que David López ya está disponible.
Es verdad.
Y tendrá que ir cogiendo ritmo con el grupo, pero bueno, que cuando yo ya esté al 100%, a ver a quién quitas o si lo colocas en medio campo con Marroca. Bueno, a ver qué hace David Gallego. Si es que sigue, porque como sigas el equipo...
De todas maneras, también una opción es poner Bernardo, Naldo y, bueno, sacar a...
Bernardo, ¿no?
Bernardo, hacer un Bernardo, que es lo que habíamos inventado al principio de temporada y ahí se ha quedado, ¿no? Poner a dos tíos, dos torres para defender bien y la salida de balón tampoco... De hecho, sí, vale que el Eibar aprieta mucho y arriba, pero, bueno, de todas maneras, habrá que solucionar el primer problema, que es los centros, ¿no? El bombardeo.
Sí, no sé si es nuestro primer problema. Arnau ha hecho mucho hincapié en ello.
pero es que estoy seguro, Arnau, porque no lo tenemos hoy aquí, pero es, pondrá cara de póker como nosotros diciendo, yo qué sé. Seguro, es que estoy convencido, ¿no, Arnau?
Sí, porque eso es un galimatías lo que vaya a suceder el domingo. Ya has visto que Gallego en 9 partidos ha utilizado 3 sistemas y medio.
Claro.
Entonces, él ya dice que no cree demasiado en un sistema fijo, que va alternando partido a partido en función de los jugadores, de los rivales. No descartes lo que te he comentado antes, que salga, como comentábamos, con defensa de 3, con 3 centrales. El no tener a Corchea le perjudica un poco esa idea, porque sí que es un jugador que puedes aprovechar
sí, ahí
los centros, y el no saber si dispones de Pedrosa al 100%, pues también. Pero no descartes esa idea, el porque tema... hasta ahora Gallego no ha repetido en una sola alineación. Eso es un galimatías auténtico.
Recordemos que ni Galca, ni Quique, ni Rubi han ganado allí. O sea que ya, tampoco...
No, pero al hilo de lo que decía Arnau, es que es cierto. El año pasado, no sé si el otro Arnau comentó que David Gallego en 38 jornadas con el filial había utilizado 36 alineaciones distintas. Sí, no, claro, eso no quizás en fútbol formación está muy bien, pero en el fútbol profesional yo creo que acabas terminas por marear a los jugadores. Yo creo que tiene que coger un 11 tipo a la de ya y a partir de ahí ir rotando 2-3 posiciones como mucho cuando haya Europa, pero es que si no...
Es que además está muy claro, si tú haces un buen partido y al partido siguiente te sientan...
Sí, por ejemplo, Granero, que estaba jugando bien, me parece, los eliminatorios al principio. De repente llega un partido, no juega ni un minuto. Bueno, no sé, son cosas... A ver, evidentemente ellos saben lo que pasa en los entrenamientos, son los que, bueno, manejan toda la información, pero desde fuera, al menos...
Lo normal es tener un 12, 14 jugadores que son los que te sacan
claro,
realmente los problemas.
Dicen, tenemos buena plantilla o fondo de armario. Bueno, tenemos todas las fichas
plantilla
ocupadas.
Plantilla
claro,
tenemos es el objetivo.
Todas las fichas están ocupadas, eso es cierto. Que luego te sirvan la mitad, ya es una cosa.
Al final, y más siendo los pericos como somos, si hubiese tenido un 11 tipo, con estos resultados estaríamos diciendo que por qué no mete cambios en la alineación, porque no estaba funcionando. Cuando mete cambios en la alineación, porque quizá ve que ningún partido le sale como quiere, estamos diciendo que haga un 11 tipo. Yo soy más partidario del 11 tipo, pero es que también me pongo en el sitio de Gallego. Al final dices, ¿qué es lo que está fallando? ¿Los jugadores? ¿La táctica? ¿El mensaje que les da Gallego? Con Rubí, el año pasado, desde el minuto 1, se jugó bien. Se generaron ocasiones.
Sí. Se disfrutaba.
Se disfrutaba, como mínimo se jugaba bien. Este año volvemos a los peores tiempos de Aguirre, pero a los peores tiempos. O sea, es que
mucho
yo recuerdo...
Mejor con Aguirre, mejor, porque al menos jugábamos a fútbol directo y sabíamos lo que teníamos que
sí,
hacer.
Bueno, como mínimo...
Era ataque de puertas, Tuani, peinada, Sergio García.
Sí, gol. Vale, porque había gente que las peinaba, que las sabía bajar. Este año
Aguirre
no tenemos
defendíamos
ni,
muy bien, punto.
Ni un Sergio García, ni un Stuani, que haría lo que hacía el año pasado Borja. Es que al final, el problema... Es que sea, yo, a ver, y en esto me he peleado con muchos pericos, me he peleado con vosotros por el chat, bueno, me he discutido, mejor dicho. Pero es que yo veo que el nivel, todo el mundo dice que ha subido el nivel de la plantilla, ha bajado muchísimo. Yo no veo a nadie delante que sea rompedor, no veo un goleador, no veo a alguien que baje el balón. El chino, ahora ni me sale el nombre, Buley, perdón, es un bluff. El otro, Ferreira es otro bluff. El monito, bueno, pues sí, pero tampoco
está
es un
solo,
goleador.
Está solo.
Exactamente.
Entonces, según tú, la...
O sea, vamos, tenemos peor equipo
todo
que...
Todo lo que se ha dicho de que se ha trabajado muy bien esta temporada, todo lo contrario.
Nada, cero.
O sea, hemos devaluado el equipo.
Totalmente.
Te das la razón a Rubio cuando se fue.
Bueno, ojalá me equivoque, sí.
Devaluado, no sé si es la palabra, pero que no se ha mejorado. O sea, yo diría que está...
Pero,
por abrir, igual, no
pero
sé.
Habían delanteros en el mercado muy buenos.
Sí.
Es que esto de revalorar a los delanteros y coger gente más joven... Mira, vete a los seguros. Tú ni querías volver, fíchale y que claro. Te asegure goles y te quitas el problema de encima. De no, Tomás es que estaba en el mercado también.
Sí, porque no te obligas a pensar otra vez en la temporada que viene.
Justamente.
No, y más 2020 en una, será el bueno.
Y más en una ocasión, en una... temporada que tienes Europa, que dices, vamos a asegurar o vamos a hacer un buen papel. Así no vamos a ningún sitio, porque ya no es solo los resultados. ¿Cuántas ocasiones claras de gol hemos tenido desde el principio de temporada? Creo que cero.
Arnau lo sabe seguro.
Sí, hemos... bueno, yo volviendo un poco a la exégesis del problema, ¿no? Al inicio del debate, de lo que estábamos comentando ahora del 11 tipo que ha introducido Carlos, que creo que es muy interesante. Si analizamos buenas temporadas donde hemos compaginado... 2-3 competiciones, por ejemplo, nos remontamos ya a la época de Valverde en la famosa final de la UEFA contra el Sevilla. Ahí teníamos un 11 tipo muy reconocible, y a partir de ahí en la UEFA era donde hacíamos cambios, ¿no?
Claro, eso
metíamos
digo.
A Pandiani por Tamudo, metíamos a Gorka Iraizo por Kameni, metíamos a Moja, metíamos a Velasco, metíamos una serie de cambios que bueno, que mantenían el nivel, pero el estilo era reconocible, el sistema era muy reconocible, y tú sabías el once que era, ¿no? Tú sabías el once y los cambios que iban a entrar. Pues todo era muy marcado, y creo que así es como se consiguen las cosas. Aquí pues pasamos eso, de un Ferreira que te puede meter 4 goles en 3 partidos, y al día siguiente es suplente cuando sale sin un solo puntanato, a pasar a eso, al ostracismo de Bernardo, al exceso de minutos de otros jugadores que no están bien. Bueno, yo creo que las bases se van a empezar a sentar cuando descubramos un cierto once inicial que va rodando con garantías, que todo el mundo sepa quiénes son, los galones, dónde están, y a partir de aquí vos podés introducir cambios. Es evidente que el Español, en unas circunstancias normales, para recibir al Ferencváros de un once tipo, puede hacer 2-3 cambios en el que pueda meter a 2 o 3 jugadores suplentes, y ese partido tiene que sacar adelante. Yo creo que a partir de ahí es donde se va a crecer.
Yo lo que creo es que al equipo se le tiene que dar un margen de confianza, sobre todo porque, vamos, todos tenemos muy claro que el objetivo era meternos en la liguilla, o sea, meternos en la fase de grupos. Eso se ha conseguido, y ha habido como un pequeño bajón, tanto de juego como anímico. Seguro que el equipo, bueno, cuando vuelva a jugar con el Ferencváros, ya verás cómo vuelven a ser los buenos.
Porque el Ferencváros, con todos los respetos, y ojo que puede ganarnos, pero tiene el nivel que tiene, ¿sabes?
Sí, bueno, claro. Todos tenemos el nivel que tenemos, pero hasta que lo demostramos.
El partido que menos me preocupa es el del Ferencváros, creo, sinceramente, porque el tío estaba comentando con compañeros, que ahora ni es un poco el calendario y todo lo que hay, yo es el rival que claramente veo inferior a todos, a los demás. Pero yo el partido del Ferencváros es precisamente el que menos me preocupa. Me preocupan partidos como el del domingo con el Eibar, cuando venga la Real Sociedad a casa, que volveremos a ver otra semi-repetición de los 2 primeros partidos que hemos visto. Bueno, ahí es donde me siento un poco intranquilo, ¿no? Pero con el Ferencváros, en principio, yo en ese partido estoy relativamente tranquilo.
Esperemos que realmente la mini pretemporada esta de los 15 días, que parece que se han tomado con bastante calma, sirva para algo, ¿no?
Eso espero.
Bueno, eso era una excusa, lo de que no había habido 3 pretemporadas. A mí que no me engañen. El Sevilla el año pasado hizo lo mismo que el Español y empezó arrasando, y ya lo volví a decir la semana pasada, lo dije, el Eintracht de Frankfurt, varios equipos que han hecho previas, Wolverhampton han empezado bien sus ligas. Esto a mí me parece una tontería,
de
verdad.
El fútbol es resultadista. Tanto los comentarios de un partido en individual, como a la hora de analizar una pretemporada, como a la hora de analizar una temporada.
Si hubieran ganado, no hubieran dicho que no habían tenido tiempo de hacer pretemporada.
Justo.
Es que es eso.
Estoy de acuerdo.
Además,
era el
argumento contrario del equipo rival. Decían, no, el Español es más peligroso porque ellos ya están compitiendo oficialmente,
sí, sí. Es que eso
y
es
nosotros
verdad.
Acabamos de empezar.
Es que eso es verdad. Tú ahora te pones a jugar con 4 amigos, una pachanga cada tarde, y vas a jugar contra otros que llevan meses sin jugar, teóricamente les vas a tener que ganar.
Son análisis sin rigor. Es que totalmente análisis sin rigor. Hoy me he metido en una de estas peleas de las redes.
Está muy batallero.
Pero es que dices nada. Si,
es
hemos
que
llegado a un punto de crispación.
Tiene mucha
al
exigencia.
Final tiene su riesgo y sus exigencias, efectivamente. No, y además iba sobre el otro equipo de la ciudad. O sea, que se ve que Mateu Laoz ha hecho unas declaraciones diciendo que es verdad que el Atleti podría tener una liga menos y el Barça una liga más, por el hecho de ese famoso partido que anularon un gol al Barça en el último partido.
Que analice los 37 partidos.
Claro, pues justo a lo que iba, Arnau. Veo que me lees. Es que es esto. Es que iba justo a esto. Digo, a ver, ¿y no hubo partidos polémicos que a lo mejor el árbitro echó una mano al Barça? Seguro que no los hubo. Es que al final todo se limita al último momento de la temporada, al último momento del último partido.
El tamudazo.
Sí, exacto. Por ejemplo, es que el Español le robó una liga al Barça. Pues no, el Barça perdió su liga.
Y la perdió contra el Betis también, con un gol que metió el Sobis, aquel brasileño que tenían, en el último minuto también, justo antes del Español.
Pero es que al final es esto, hay factores de suerte, hay factores de estrategia, hay factores de planificación, hay factores de que la pelotita entre, hay factores arbitrales que con el VAR no se han solucionado, porque me parece increíble a veces lo que hacen los del VAR, etcétera, 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 etcétera. El problema del VAR, que a nosotros nos va a acabar afectando, porque siempre somos el pupas con el tema arbitral. Lo mejor que nos puede pasar es lo que ha dicho Arnau estadísticamente, es que no nos haya tocado un árbitro todavía. Es que a veces hay criterios de análisis del VAR que dices...
Ya, este equipo, ¿por qué no?
Exacto. ¿Por qué no miran ahora esto cuando a otros se lo miran jugadas? No, entonces llega un momento que los análisis tienen que ser con rigor. Y esto de la pretemporada, volviendo a centrar el tema, no me vale. No, es que no me vale.
De todas maneras, tú ya has hecho una valoración que sigo pensando que es pronto, pero claro, al fin y al cabo valoramos en base a lo que tenemos delante, ¿no? O sea, tú no compras el argumento del club de que tenemos un equipo versátil.
No. No, para nada, porque además los que jugadores que yo confiaba, bueno, vale que sea de dar más rodaje, hay que ver Bernardo si al final juega, Turraspe hay que ver si al final después de su lesión juega, pero claro, a los que hemos... Es que al final, los que llegamos...
Caleri, sin marca o no marca goles.
Caleri,
claro, es que hay una diferencia entre versátil y útil. Porque tú puedes jugar en muchas posiciones, pero...
Efectivo, no... más que útil.
Bueno, ¿no? Útil, efectivo. Exacto. Tú puedes jugar en muchas posiciones, pero no ser decisivo o no aportar lo suficiente para el equipo.
Sí, además...
Ese es el tema, porque, por ejemplo, Pipa...
especialistas que lo hagan bien a versátiles que lo hacen regular en
sí,
todos
los... Sí, claro, porque Pipa puede jugar de lateral, de extremo, ¿vale? Pero si luego no te rinde al nivel de primera división, no sirve de nada.
Mi última esperanza es Caleri, porque no lo hemos visto todavía. Lo vimos el otro día un ratito y yo creo que es un tío que sí, pero...
Sí, yo creo que lo va a hacer bien.
Pero... Estamos en una...
Pero jugará con Ferreira, o se alternarán, porque si juega uno de los dos...
Es que al final llega un momento que dices, no sé si... Incluso sería, igual digo, una burrada, poner un sistema con un tío alante, que fuese Caleri, y dar...
4-2-3-1.
Exacto, con un enlace que fuese el Monito. Es que ya probados...
Te veo desesperado ya, ¿eh?
Sí, porque además el problema es que cuando llevas 40 y tantos años viendo fútbol, ya hueles a los jugadores que no te van a rendir, que no te van a sorprender a media temporada pegando un subidón y diciendo, hostia, pues me he equivocado en este, ojalá. O sea, el segundo partido que yo vi a Didac hace 10 años, dije, no.
Pues sí, es bueno.
Pues ahí está
no,
todavía.
No, y cuando se fue al Inter, digo, estos tíos están tontos. Y ahora llega y es el mega suplente de Pedrosa, que Pedrosa le quitó el sitio en 5 partidos y está teniendo la suerte que está lesionado. Con lo cual, pongo a Didac porque es de los antiguos que ya en su momento dije, es que no. Y ahora pues me sabe muy mal, que yo me ilusioné mucho con Buley y digo que es un bluff. Ferreira creía que no salía con confianza porque no lo ponía Rubi, porque confiaba más en Borja y lo tenía como suplente de 10 minutos, un cuarto de hora. Y cuando le han dado ahora la oportunidad, pues no me remata puerta ni a tiros, o es que no le llegan balones. Bueno, pues no lo sé, es que ya no sé dónde está el problema, ya os digo, si es que no, esto es desespero.
De todas maneras, vamos a tener una banda izquierda potente, ¿no? Con la recuperación de Pedrosa y el Monito.
Sí.
Parece que por ahí, por lo menos, podemos hacer bastante daño.
Es que el brote verde del optimismo de este programa es tú. O sea, el único
mira,
que queda
iba a decir
aquí en...
justo ahora, él está exponiendo argumentos positivos,
claro,
y nosotros aquí...
Está contrastando la negatividad, pero a mí me quedan solo... Yo no sé qué dirán.
Pero a ver, estamos en la jornada 3.
Vamos a preguntarle
a Arnau. Os recuerdo un punto, un dato. Estamos en la jornada 3. O sea, 1, 2, 3.
Son las sensaciones.
O sea, no estamos a media temporada.
Pero en la liguilla... A ver, José, en la liguilla nos hemos metido, de verdad, jugando fatal.
Sí, pero hay una cosa que yo, para mí ha sido la más positiva de todas. Y es que, a ver, con todos los debates de sistemas, de que si Gallego tiene que hablar más despacio para que le entiendan, porque parece que están en una clase y el profesor va muy rápido, ¿no? Parece que necesiten que les hablen poquito a poco y a la cara, ¿no? Con esto de los sistemas tan complicados. Los jugadores son los únicos responsables de todo para mí, ¿no? Y la prueba la tenemos el día del partido del Zoria, cuando se ven fuera de Europa, cambia radicalmente y aquello es un equipo de fútbol. Pues eso es lo que yo quiero, que salgan a comerse la hierba, que se olviden de sistemas y de historias, o sea, que demuestren que son en español.
A mí lo que me importa ahora es saber en qué bando está Arnau, si en el de los cenizos o en el de los optimistas.
Bueno, ahora más bien estoy en el bando de los cenizos, la verdad.
Tío, vaya club que va.
La verdad, sí,
siempre porque... se puede ir hacia arriba, cuando estás muy abajo siempre.
Exacto,
se puede ir.
Exacto, yo lo hago por
arriba.
Eso, para bueno, subir, no para bajar.
Yo coincido con un análisis que ha hecho Carlos, que para mí ha sido muy acertado también, que ha comentado, bueno, es que esto, que la gente le comenta, no, es que llevamos 3 jornadas, la preparación de la competición europea, la pretemporada típica, bueno, si es que precisamente hay una estadística que sacó el diario AS, al revés, sí. Que era el segundo peor, me parece, en ese aspecto. Tienes ejemplos contrarios. Creo que ahora es precisamente cuando el español debería estar físicamente como un tiro, como un auténtico tiro. La prueba lo que hemos tenido en eso, Sevilla el año pasado, Wolverhampton este año, Torino que empezó, que cayó en la última ronda con Wolverhampton, está como un tiro en la liga italiana. Plagado de ejemplos. Bueno, yo creo que aquí no se ha sentado aún la idea futbolística de Gallego. No, ni el míster tiene claro qué quiere jugar, los jugadores también tampoco saben interpretar su rol. Y luego otra cosa, para mí un entrenador se nota mucho. El año pasado jugábamos desde el inicio con un sistema muy marcado, con una idea muy marcada, con una plantilla que prácticamente no había sufrido cambios respecto a la época de Quique, muy pocos, y
Rubi le sacó partido. Rubi le sacó partido, está claro.
Sí, le sacó partido, exacto. Julen, tú has dado la clave, ¿no? Sacarle partido, sacarle jugo a la idea que tú tienes y a la plantilla que tienes.
Porque no teníamos una plantilla para jugar un 4-3-3. Además, todo el mundo decía, ¿pero dónde vamos? Si no somos...
Para jugar un 4-3-3 todo el año, creo que no. Para jugar 4-3-3 puntualmente, si Rubi supo sacar partido, aunque a muchos pericos no nos duela, ¿no? O le duela ahora. Creo que Gallego le tiene que sacar mucho jugo a esta plantilla, le puede sacar mucho más, pero tiene que empezar por tener una idea clara él de lo que quiere. Ha habido partidos, eso, que hemos afrontado partidos como el de la ida. El de la ida en casa con el Soria te coge cualquier equipo de la Liga Española y no lo remontas.
Sí.
Jugando como jugamos ese día, no ganas a nadie en la Liga Española.
Bueno, te coge el
Granada.
Te coge el Granada en casa y te mete tres.
Haces la prueba con el Granada. Y te van a ir un partido igual de mal enfocado, igual de mal jugado. En uno ganas 3-1 con un arreón de 15 minutos y en el otro pierdes 0-3, claramente.
No, además coincido con Gallego en que hubo una fase del partido, esos 15-20 minutos, en las que por fin vimos al Español que queremos ver. Un Español protagonista, pero claro, si no rematas, te sirve.
Hasta que no sea en Liga Española no me voy a pronunciar. O sean rivales de mayor entidad, como podría ser un CSKA. Porque, claro, es lo que he dicho antes. Yo jugar contra estos equipos de nivel segunda división española y gracias, pues a ver... Es que yo creo que es así, no es ir con prepotencia porque el español tiene que ser mejor, está en la Liga Española y ha entrado en Europa en la Liga Española. No puede ir con, no sé, y además creo que es importante hacer autocrítica porque si no nunca, si no nos exigimos no creceremos. Si nos está bien 20 minutos contra un equipo ucraniano que no lo conoce ni en, bueno, pues eso. Es que no quiero ser más pesado.
No, lo que pasa es que también Gallego está siendo un poco espabilado, digámoslo así, en dos sentidos. Uno, en el hecho de afrontar la crítica. O sea, continuamente está echando balones fuera y diciendo que...
Es que vive a la defensiva, da la sensación que vive a la defensiva.
Viene enfadado de casa, que digo yo.
Y luego los análisis de los partidos todo el mundo ha visto blanco y él ve negro, con lo cual, si ya estás en una situación comprometida porque no ni juegas bien ni ganas, pues como mínimo empatiza un poco con el entorno, ¿no? No te pongas de culo con él, ni incluso con algunos periodistas ya están...
Sí, encima tiene los huevos a decir que le gustaron cosas después de perder 0-3 contra el Granada, ojo, ¿eh?
Pero yo creo que estamos siendo un poco injustos con
no,
Gallego.
No, pero es que son las sensaciones, y yo sí. Las sensaciones no las veo... Es que
no estoy criticando, yo estoy de acuerdo contigo.
Antes de empezar la temporada se decía, oh, por fin, ahora vamos a disfrutar con las ruedas de prensa, vamos a tener un tío que las dice claras...
Sí, un Camacho, y vamos a tener un Camacho.
Y ahora se le ha vuelto todo eso en contra.
Porque no es el mismo. O sea, está... No sé, bueno.
Yo creo que es todo.
Lo que decías tú de que hay que subir la exigencia, no te preocupes, que la Liga ya sube la exigencia.
Sí, por eso.
Porque en estos 15 días, 5 partidos...
Que ojalá ganemos...
Que jugamos algo gordo.
Es que, claro, tú imagínate ahora que llegamos al partido de Eibar y hacemos el ridículo. Ya no, a lo mejor empatamos, ¿eh? Pero
llevamos
no jugamos...
cuatro temporadas haciendo el ridículo.
El resultado incluso podría ser hasta lo de menos, pero imagínate que no hacemos, o sea, completamente desbordados. La gente dirá, ¿estos 15 días para qué han servido?
Sí, no, estamos obligados a ganar.
Ese es el tema, ya no a ganar, pero al menos que la imagen sea mucho mejor.
No, yo creo que si no es una victoria.
Bueno, yo mira
sacamos
que soy
un punto del partido de Alavés y va un partido, no sé qué, y tampoco habíamos sacado muchos puntos allí las últimas temporadas. O sea que creo que solamente se va a valorar en su justa medida la victoria, porque además la necesitamos.
Justo, y ya que dices esto, como al final nos van a dar las 5 y no voy a plantear el reto.
Hostia.
El reto tiene que ser una victoria.
El reto va a traer cola. O sea, el reto va a traer cola porque nos lo vamos a pasar muy bien y nos vamos a divertir, como esos retos del año pasado.
¿Pero quién entra en el reto?
Nosotros seguro.
Bueno,
nosotros,
Javier y Arnau.
Javier está haciendo kilómetros.
Yo siempre considero a los viernes.
Arnau sí que lo siento aquí conmigo.
Las vacaciones son vacaciones.
Bueno, es igual, sí. Veo que no lo vamos a ganar tampoco. O sea, es que igual.
Empezamos a discutir de algo que no vamos a conseguir.
Pero el año pasado nos pasamos muchas discusiones con lo que había dicho, poner el VAR, que había dicho que si marcaba solo un gol el Atleti, no sé
si
esto pasó el año pasado.
Jordi, posa a grabar, que después nos sigue.
El reto había pensado yo, precisamente como hemos puesto sobre esta mesa el tema de las ocasiones de gol, el reto es que gane el Español y generemos mínimo 5 ocasiones de gol. Claro, va a ser divertido porque a ver qué se considera ocasiones de gol.
Exacto.
Chutes entre los tres palos.
A ver,
eso es una ocasión de gol.
Yo haría tiros entre los tres palos,
claro.
No tiros, sino entre los tres palos.
Claro,
como has tirado 15 veces y solo
claro,
han ido dos.
A ver, pero tienes a Boulé y solo ante el
claro,
portero,
por ejemplo,
y
se la tira, pero bueno.
Y se la deja atrás, como
oye,
hizo el otro día. O...
Pero ahora, ¿cuántos eso porteros son... se la meten ellos? O sea, tiros entre los
pero
tres palos.
Pero es muy subjetivo esto, es muy subjetivo porque a lo mejor para mí una ocasión es un remate en un córner.
Eres tú quien marca el criterio.
Justo también lo que va a decir. Joder, señor Oscar Rao, yo te tenía aquí. O sea, el reto lo pongo yo, el reto lo juzgo yo. No, con lo cual, claro, es muy subjetivo. Pues si yo digo que esto es una ocasión, es una ocasión.
Vale, si seguimos contando, por el chat.
Ya vamos contando. Por eso digo que será divertido. O sea, porque si me pones lo de los tiros a puerta...
Ya, pues estáis... engañoso.
Sí, y además, sí, exacto. Un tiro de Javi López, un tiro de Canario desde 30 metros que la coge el portero.
Cuando
en
va
puntillas.
Entre los espaldos son gol, ¿eh? Con los de Javi López.
Claro, pero sí, bueno, vaya ejemplo que he puesto. Pero quiero decir que, en el fondo, chucha puerta, os estáis haciendo más difícil el reto. Si hay ocasiones, si es un partido medianamente bueno, 5 ocasiones significan... O sea, para ganar tenemos que tener ya una.
Por ejemplo...
Marcar mínimo un gol. Y luego estoy diciendo un par de ocasiones más en cada parte. No estoy pidiendo nada exagerado.
Una ocasión es balón al espacio a Buley, en cara. Y cuando va a tirar, por ejemplo, llega Arbilla y se la rebaña, se han llegado. Eso es...
Yo lo consideraré ocasión de gol.
Madre mía.
Pero es que ni de esas hemos tenido este año.
No, ya por eso.
O sea, ¿lo juzgaré yo? Y además, y creo que es asequible. Pero bueno, primero tenemos que ganar, o sea, es que no lo sé.
Bueno, es que a lo mejor hacemos 5 ocasiones de gol y ellos 13, ¿no?
Y ganan 2-1.
No, 1-2 ganaremos.
Vale. ¿No sois capaces de dar un 11 para el domingo?
Yo creo que esta vez ya empezará a repetir 11 y sistemas. Yo creo que te pondrá para aguantar un 4-4-2 y será un Diego, Javi... Calero, Naldo, mal que me pese Didac Dinicio.
No, yo creo que Pedrosa va.
No, yo creo que pondrá Didac. Este tío por cabezón. Luego pondrá a Víctor también y a Monito. Pondrá a...
Marroca.
A Marroca y a Melendo. Buley y Ferreira.
Es que es un...
Completamente de acuerdo con la excepción para mí del cambio de Bernardo por Naldo. Lo demás se lo compra a Ricard.
Sí, podría ser este 11, pero es que la verdad que... Es
Buley y Ferreira.
De lo que creemos, no lo que haríamos nosotros, lo que creemos que va a hacer Gallego.
Claro, nosotros pondríamos a Pedrosa de inicio, aunque fuese cojo y con muletas, pondríamos a Calero de...
A
Caleri, sí, es que al final lo vamos a acabar confundiendo nosotros también, el otro día rajábamos contra el Sport, pero vamos a acabar nosotros igual. Pondríamos a Caleri, pondríamos a Darder o algún pelotero más, sí, sacaríamos a Víctor, pero es que lo que va a hacer yo...
No tenemos equipo para el 4-4-2, eso es lo que yo creo.
Ya, pero él lo ha puesto más en boga y además yo creo que a Caleri...
¿Y el 4-1-4-1? Bueno, con Marroca por detrás de los... Bueno, es lo que hace normalmente en fase defensiva.
Es que sí, en fase defensiva, y además es una cosa que yo acabaría probando. Pero claro, es que entonces daría él una imagen más de perdido que si pierde lo sentencia. Con lo cual, él ahora tiene que mantenerse un poco conservador, creo yo, ¿eh? Y si saca un empate, también será conservador en rueda de prensa y así un poco normalizará las cosas. Si luego conseguimos ganar en casa, mira, ahí me sale un poco la vena optimista y quizá remontamos.
Yo soy súper crítico, pero bajar no creo que bajemos. Y en Europa, pues mira, pasar de grupos y a ver qué se hace, ya está. Pero, o sea, evidentemente,
estáis tirando la temporada.
No, que yo soy consciente que el Español va a quedar del 9 al 13, yo creo, vamos. Pero no por estos 6 partidos, es la realidad, claro, teniendo Europa
League. 9 al 13, haciendo un papel digno en Copa y llegando a cuartos en Europa League,
sí,
yo firmo.
Sí,
yo lo siento llevaros la contraria, pero aquí ya dijimos a final de temporada que el objetivo para esta era ganar la UEFA. O sea que
porque cuando llegamos lo hacemos bien y llegamos a la final. Claro. Y la final es a partido único y puede pasar cualquier
cuando
cosa.
Cuando nos ponemos.
Qué si no, optimista que está el Dire, madre mía.
O sea, yo alucino.
Tenemos que ir a más, está claro, ya peor no lo podemos hacer. Yo espero que la cara con la que salen los jugadores del campo cambie, ¿no? Porque realmente es un poema. El día del Sevilla, cuando los veías, decían, madre mía,
este es otro problema.
Están más perdidos.
Objetivo tiene que ser doblete Copa y Europa League y séptimos en Liga.
Hostia.
Ahí está, para repetirlo. Está,
ahí.
No.
Me lo compras, ¿no?
Te lo compro. Además, está claro que haber entrado en Europa 12 años después no sirve de nada si el año siguiente no vuelvas a estar en Europa.
Eso lo decías en el descanso de Zoria. Contra Zoria. Que madre mía, los que pillé ahí por la grada que estábamos hablando. Qué cenizo que estaba todo el mundo. Decía, por una vez que volvemos Es que era terrible. Con lo cual, y tuvimos riesgo de que pasase lo peor, ¿eh? Porque esa reacción tampoco
pero
la esperábamos.
Pero qué bien nos fue que marcaran, sí, porque es cuando realmente espabilamos.
Probablemente.
Porque si no todavía estaríamos...
No lo sé si espabilamos, Josep. Yo creo que nuestro 1-1, que llegó una jugada un poco aislada,
sí,
estaba más
totalmente.
Cerca del 0-2,
¿eh?
Muy cerca del 0-2.
Pero la imagen del equipo cambió totalmente, ¿eh? Desde que nos marcaron.
A partir del gol de Ferreira. Para
sí, desde luego. Bueno, espero que que el lunes podamos ver las cosas de otra manera.
Ah, será genial.
Porque realmente ha sido una semana muy larga, las dos semanas del parón. Creo que a todos nos hubiera gustado estar allí en el vestuario y saber realmente qué es lo que se dice. Todos los jugadores han dicho que confían en Gallego, que tienen claro lo del sistema. Carlos no lo tiene tan claro.
No, yo, Ricardo hubiera dado un par de collejas a los jugadores.
Hombre, a uno más que a otros.
Vitaminas, tienes que pasarles vitaminas.
Tenemos que hacer algo.
Porque hace falta. Hacer...
Doping, doping.
Bueno, lo que está claro es que tienen delante el domingo, tienen una piedra de toque que va a demostrar realmente de qué están hechos. Porque van a tener un equipo que estos también, como el Zoria, les puede pasar por encima si no se duermen. Bueno, ya sabéis, aquí estaremos a partir de las 4 en Montperico. No perdáis la sintonía y esperemos que el lunes podamos hablar de una victoria del Español que ya nos hace falta.